Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
La soberanía vive en constante sobresalto. Los procesos de globalización en la economía, la política, los nuevos imperios y la cultura asedian y erosionan la antigua fortaleza de los estados. Ningún país escapa, pero los estragos a la soberanía son más perceptibles en los países en desarrollo que en las naciones hegemónicas. La soberanía nació conceptual y prácticamente en Europa como un atributo esencial del Estado, al conferirle un poder indivisible e inalienable sobre la comunidad. Los Estados nacieron ante la exigencia de constituir un poder central único con el derecho exclusivo de coerción legítima sobre una población y un territorio determinados. Luis XV decía:
solo en mi persona reside el poder soberano. Y es exclusivamente gracias a mí que las Cortes reciben su existencia y su autoridad. La autoridad solo puede ser ejercida en mi nombre, pues solo en mi persona reside el poder soberano, y es exclusivamente gracias a mí que las Cortes reciben su existencia y su autoridad. La autoridad solo puede ser ejercida en mi nombre, pues solo a mí pertenece el poder legislativo. Todo el poder público emana de mí, puesto que yo soy el guardián supremo. Los derechos e intereses de la nación están necesariamente unidos a mi persona y solo pueden descansar en mis manos.
El ideal democrático pretende depositar ese poder soberano en los ciudadanos. En México, ante los procesos de globalización, nuestros gobiernos atendieron la apertura económica sin afirmar un proyecto nacional que mediara las exigencias internacionales con las necesidades y valores internos. El asedio a la soberanía implica su reconstrucción, la creación de un proyecto propio que puede reelaborarse desde una definición cultural propia, sorteando los procesos globales que presiden el mundo de hoy.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 24 de abril de 2003. El tema de nuestro programa en esta ocasión es globalización y soberanía económica, y contamos para ello con la presencia del doctor Ramón Martínez Escamilla. Buenos días, doctor Martínez Escamilla.
Buenos días.
Gracias, señora, por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Como ustedes recordarán, el doctor Ramón Martínez Escamilla es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y al mismo tiempo coordinador del Seminario Institucional Permanente de Teoría Económica. Él es economista y maestro en ciencia política por la UNAM, doctor en administración de negocios por Newport University y doctor en filosofía con especialidad en economía por Pacific Western University de los Estados Unidos. A principios del año 2000, la misma Newport University confirió al doctor Martínez Escamilla el doctorado cum laude. Él ha impartido cátedras en diversas universidades nacionales y extranjeras y ha publicado 10 libros y coordinado 19 libros colectivos. Su más reciente obra es México, el proyecto nacional y los límites del cambio. El pasado 16 de diciembre de 2002, el Ministerio de Educación del Gobierno de la República de Colombia, a través de la Universidad Simón Bolívar, confirió a Ramón Martínez Escamilla el doctorado honoris causa, lo cual es grande honor para nuestro instituto y para la UNAM. Bien, vamos a iniciar con nuestro programa, con el tema pues del programa, que es globalización y soberanía económica, para lo cual me gustaría mucho, doctor Martínez Escamilla, que nos hablaras de qué repercusiones tiene sobre la soberanía de los estados el rompimiento del multilateralismo en el momento actual.
Sí. Evidentemente el problema de esa enorme ruptura es todavía muy reciente. No hay todavía ingredientes suficientemente claros que nos puedan decir cómo pudiera darse en el corto y aún en el mediano plazo la articulación de una nueva estructura mundial de poder. Pero ya se sienten los efectos en la medida que después de esta última invasión norteamericana a una parte del mundo que le resulta totalmente ajena por todos los conceptos, se está notando ya cómo algunos de los regímenes políticos con gran fuerza militar también atrás van cediendo. Yo no diría que paulatinamente ya, ahora de manera más o menos acelerada, a los designios del Pentágono propiamente dicho. Ayer nada menos el Estado palestino tuvo un cambio sustancial, sí, en la medida que, bueno, la figura carismática ya de tantos años y el líder moral del movimiento para la liberación de Palestina, Yasser Arafat, pasa a un segundo plano, dejando todo el poder significante en manos de un primer ministro, y él pasa a seguir presidiendo como una figura estrictamente moral el mismo movimiento, ¿verdad? Eso como efecto inmediato de la invasión y el aparentemente éxito que ha tenido la fuerza norteamericana e inglesa en Irak, ¿verdad? Entonces ya se comienza a notar que las fuerzas más verticales van cediendo. Igual hace unos días el régimen de Pyongyang anunciaba la intención de negociar con los Estados Unidos un nuevo arreglo para guardar cierto equilibrio, uh-huh, que le permita mantener su presencia más o menos en condiciones decorosas en el seno de las Naciones Unidas, el régimen, sí, de Pyongyang. Entonces ya se está viendo claro cómo motu propio algunos regímenes con figuras fuertes en el gobierno van cediendo pues a la nueva, yo no diría estructura todavía, sino a la nueva estrategia mundial de poder.
Uh-huh. Nuevas relaciones.
A nuevas relaciones. Y sí, entonces, eso quiere decir que de inmediato está causando estragos en el concepto, por lo menos tradicional, de la soberanía nacional, ¿verdad? Uh-huh. De los países que en condiciones de igualdad teórica han suscrito los grandes acuerdos y convenios que implica ser miembro de las Naciones Unidas. Eso nos afecta ahora a todos los países por igual, ¿verdad? Aún a aquellos países que siendo grandes potencias, que han visto frustrados sus intereses en mantener, por lo menos de manera formal, un régimen de paz en todo el mundo, también ahí tendrá que haber arreglos muy fuertes para volver a reconquistar los espacios que tenían al lado de la gran potencia norteamericana.
Muy bien, y estos últimos factores que tú has mencionado respecto a esta invasión pues de Estados Unidos y de las fuerzas inglesas en Irak ha repercutido también en algo muy importante, que es el deterioro propiamente de la imagen de Naciones Unidas, del organismo, de la ONU. Entonces, ¿es posible que el conjunto de naciones pueda buscar por vías de negociación el restablecimiento de las funciones de este organismo?
Yo creo que de este ya no. Este ya demostró hasta la saciedad que no es más que un lacayo multinacional de los designios de la Casa Blanca y del Pentágono. Pues hay una gran mayoría de... No una gran mayoría. Un gran porcentaje de países que No solo se encuentran endeudados hasta el copete en los organismos internacionales y también en los organismos privados de financiamiento, sino que también deben hasta las cuotas de inscripción en la Organización de las Naciones Unidas y en sus respectivas comisiones. Entonces, si antes, cuando no se habían manifestado estos nuevos signos en la estrategia mundial de poder, ya eran incondicionales de la gran potencia, ahora con más ganas, ¿verdad? Yo creo que la Organización de las Naciones Unidas no podrá restablecer nunca más el precarísimo prestigio de que un día gozó, porque bueno, tanto por su proceso formativo como por su proceso de manutención financiera y además por las políticas y estrategias que siempre estuvo avalando, evidentemente fue un organismo siempre al servicio de los poderosos.
Sí, claro.
Y ahora lo ha dejado de manifiesto más que nunca antes, que incluso le ha dado la espalda a algunos poderosos para darle todo el frente al país que incluso resulta el que hegemoniza a los demás poderosos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ya podrían juntar todas sus voluntades políticas los países del mundo para restablecer una supuesta equidad en el trato al interior de las Naciones Unidas, o para restaurar lo que en la ficción pareció ser su cometido de más largo plazo, que no podrán restablecerlo. Creo que eso se desprestigió a fondo, y aunque se pudiera mantener el membrete y algunos burócratas ahí funcionando de manera más o menos formal, haciendo el papel de restauradores de la paz, como ya está pasando, que eso simplemente ya pasó a la historia. Eso no tiene ningún futuro.
Bien, se ha hablado con frecuencia con relación a este deterioro de una reestructuración del organismo. Sin embargo, como tú dices, esto es, no sé, quizá a largo plazo, quizá más bien se pensaría en un organismo diferente, para, aunque tuviera detrás todas las mismas fuerzas, porque todos los organismos creados como superestructura económica, militar y política a partir de las posguerras, de las primera y la segunda, y entre ellos pues las Naciones Unidas, siguen teniendo un papel importante, puesto que Estados Unidos a través de estos organismos todavía puede hacer presión y puede salirse con la suya, como se dijera de manera vulgar, en cualquier terreno. En este caso, respecto a Naciones Unidas, bueno, ha demostrado sobradamente que no le interesó ni la opinión de los países miembros ni del presidente en turno. Bien, pero hay otros organismos como los financieros que se han creado particularmente a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, como Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, como tú mencionabas hace un momento, respecto a la forma de dominar a través de estos financiamientos, y que los países atrasados, los países subdesarrollados, todos los países dependientes, podrán mantener, digamos, algún grado de soberanía a pesar de las presiones financieras y militares.
Mira, yo creo que el tal proceso de reestructuración pues será bastante discutible mientras no se toque a fondo la nervadura propiamente dicha del famoso organismo, ¿verdad? Y entre tanto sucede, a los países que forman parte de su membresía, por supuesto que no les conviene abandonar los espacios que ahí tienen de una u otra manera ganados u otorgados en algunos casos, ¿verdad? Porque, bueno, es menos algo que nada, particularmente cuando se trata de que más que estar en proceso de reestructuración un organismo como este de las famosas y llamadas Naciones Unidas, que ahora están más desunidas que nunca, lo que está en proceso de reestructuración es el poder mundial, ¿verdad? Yo creo que cualquier organismo que surgiera con ese o con el mismo nombre tendría que ser el resultado de las correlaciones de fuerzas entre países que se van estableciendo en el sistema mundial de poder y la forma de ejercerlo.
Tendría que ser distinto en todo caso.
Absolutamente, porque ya ni ni esa famosa correlación, ¿verdad? Por cuanto al poder real que tienen las potencias grandes, medianas y pequeñas, y tampoco por los idearios que están abrigados en la estructura, en la superestructura jurídica del organismo, son los mismos. Las rupturas han sido sumamente profundas, y entonces se tiene que pensar en que a través de un proceso que tendrá que ser necesariamente reposado, no tanto paulatino como reposado y altamente reflexivo, tendrá que irse diseñando primero y después articulando en las realidades un sistema nuevo de fuerza mundial con características, entre cuyas características centrales tendría que estar el del control de la fuerza, para ver si así se logra un nuevo equilibrio, ¿verdad? Entonces, viene primero el mundo de las realidades y después estas superestructuras, ¿verdad?, tengan el nombre que tengan, ¿verdad?, para que en su interior haya articulaciones, país por país, o en la prelación de países que se establezca en la realidad, para que ahí esta organización reformada o nueva corresponda de manera directa a lo que en el mundo de la dinámica real se esté dando. Y ese es un proceso que no se lleva en 3 o en 5 años. Eso tiene que esperar un poco a que las aguas vayan tomando su nivel, ¿verdad? A menos, claro, que de repente se siguiera la secuela de esta invasión a Irak con otras invasiones. Exacto. Grandes, medianas y pequeñas, ahí sí el mundo tendría que apresurarse a ponerle un hasta aquí al sistema de abusos brutal como nunca antes que ha venido ejerciendo y comandando la Casa Blanca y el Pentágono desde Estados Unidos, ¿verdad? Y de paso, subordinando y condicionando de manera cada vez más férrea la actuación, la inspiración, la estructura y el destino de los mismos organismos internacionales que tú acabas de mencionar. Entre otros, ¿verdad? Pues son muchísimos.
Sí. En todo caso, ya hay algunos, como ya mencionabas, el caso de la República de Corea, la de Corea del Norte, en que de alguna forma para defender su ámbito, digamos, todavía su no sé cómo llamarle, su unidad, si esta está presente, frente a esta amenaza permanente que a través de discursos se ha escuchado por parte de Estados Unidos, en donde más o menos conmina al orden a todos aquellos que se le están saliendo del huacal, y entonces está pensando en que estos deben poner sus barbas a remojar. Vamos, estoy hablando en forma coloquial para que entendamos que esto están sensibles todos los países, sobre todo aquellos que no están alineados con los Estados Unidos, a que de alguna forma, para mantener algo de soberanía interna, pueda salvarse a través de nuevas relaciones en una negociación, como dices tú al principio, de un equilibrio internacional de poder.
Claro, a mí me parece que ahí hay un viso, por lo menos muy importante, que puede ser positivo. Ante esta intentona de Pyongyang de volver a negociar con los Estados Unidos, pues yo diría un lenguaje sobre todo y una manera de concertar las cosas un tanto más tranquila, menos abrupta, menos tempestuosa, ha habido una respuesta muy importante del régimen del sur, ¿verdad?, de Corea.
También.
En el que ya se han puesto a dialogar las dos Coreas, me parece que ahora un poco más en serio que lo venían haciendo antes, ¿verdad? Porque claro, una y otra sienten que allí pudiera haber un conflicto planteado más o menos a mediano plazo, y a ninguna de las dos les convendría enfrentar una situación así, ¿verdad? Porque se trata de dos países muy prósperos, ¿verdad? Tanto el sur como el norte son sumamente prósperos, son grandes potencias industriales, tanto el sur como el norte, que tiene el 75% de su economía industrializada y que tiene la mayor parte de los problemas básicos de su población resueltos, ¿verdad? Pero en el sur no hacen malos quesos, en el sur también han trabajado muy fuerte por la vía de la implantación de nuevas líneas de conducta del capital, y entonces se ha vuelto un país muy próspero, y juntos serían una gran potencia. Falta que los Estados Unidos dejaran que estos se pusieran a dialogar en firme para ver si logran la reunificación en la que se soñó desde 45, en que merced a la guerra con Japón y después con la de los Estados Unidos, en la que Corea salió triunfante, ¿verdad?, y los Estados Unidos tuvieron que recoger sus enseres de por ahí, ¿verdad?, quedó el país dividido en dos. Y ya esto, va siendo tiempo de que se vuelvan
a unir. Sí, pero van a cuidarse muy bien de que suceda la reunificación. Eso es lo que, bueno,
por lo menos a los únicos que no les conviene es a los gringos, ¿verdad?
Por eso.
Pero a toda el Asia y particularmente a los coreanos y a los japoneses les conviene que eso se reunifique.
Sí, habría que ver que
exactamente
no pongan de por medio algún pretexto para una invasión. Bien, en el caso de México, habría que insistir quizá en el reforzamiento de un proyecto nacional para evitar este avasallamiento en el reacomodo internacional, creo yo. ¿Tú qué puedes decirnos de esto, no? Tú que conoces, sí, el tema, y que nos puedes hablar de qué es este proyecto nacional que esperamos.
Mira, en México hemos venido construyéndolo, ese proyecto, ya a lo largo de muchas décadas.
Sí.
Podría decirse que por lo menos ya con absoluta claridad desde que se restauró la República ya por 1874, ¿verdad? Pero claro, las cosas se retomaron con mucho mayor énfasis después de que el movimiento armado de principios del siglo XX desembocó en una gran constitución política y en las concepciones de lo que la democracia debe ser y sus ramificaciones hacia los distintos departamentos del acontecer social, y que por desgracia en la legislación secundaria no ha terminado de completarse. Son procesos muy largos, ¿verdad? Pero en México, aparte de largos, han sido extraordinariamente lentos, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran proyecto, ¿verdad? Nada más que necesitamos hacernos cargo los mexicanos de cuál es ese proyecto, acercarnos, ¿cierto?, a él, conocerlo, difundirlo, compartirlo y hacer así de nuestra gran nacionalidad mexicana un verdadero paradigma que le ponga la muestra al mundo acerca de cómo los mexicanos sabemos hacer las cosas. Nos falta dar un salto fundamental, que es el de comenzar a enseñarlo desde la más tierna infancia a todos nuestros mexicanitos, para que cuando tengamos la capacidad de discernir y de pensar por nosotros mismos, sepamos de qué gran nacionalidad formamos parte. Ese es un paso que tarde que temprano tendremos que dar, a pesar de todo lo retrógrado que nos resulten las fuerzas organizadas políticamente, para mantener las cosas al margen de ese gran proyecto. Entonces, ¿cómo nos afectaría a nosotros o cómo nos está afectando? Desde luego que ya nos está afectando muy fuertemente, en la medida de que, como alguien, algún gran político por ahí, un gran estadista del siglo XX lo acaba de decir, pareciéramos formar parte de la caterva de lacayos que tiene el tío Sam a lo largo del mundo y ancho del mundo, ¿verdad? Porque pareciera que no hemos aprendido a pensar con nuestra propia cabeza, ¿verdad? Naturalmente, hemos sido un país eminentemente capitalista desde que este movimiento de principios de siglo tuvo su desenlace, yo no diría su triunfo, sino su desenlace de unas clases y capas sociales mexicanas sobre las otras. Entonces se decidió el camino abierto del proimperialismo, y ahí es, y así está marcado abiertamente en nuestros documentos fundamentales, que están esperando una enorme reforma para que las cosas dejen de ser así, ¿verdad? También eso es cierto, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a darle la vuelta, porque resulta que como en casi todo el mundo, los gobernantes mexicanos provenientes de cualquier signo político han pensado que el trabajo de dirigir a una gran nación es un trabajo gerencial y no un trabajo eminentemente social y político, ¿verdad? Entonces necesitamos llevar también a los puestos de comando y decisión nacional a gentes comprometidas con ese gran proyecto, no a simples mercachifles, ¿verdad?, que se vuelven más o menos significantes porque aprenden a acuñar y a troquelar por acá los productos de otras áreas, con los que, por cierto, se ha hegemonizado muy fuertemente la economía, y hasta el mal gusto, ¿verdad?, del nuevo mal gusto de otras latitudes, ¿verdad?, y poner al frente a gente dispuesta al rescate de lo nuestro, que tanto nos ha enriquecido a lo largo ya de casi 500 años, ¿verdad? Creo que ciertamente tenemos un proyecto nacional fuertemente amenazado, pero al fin y al cabo es un proyecto nacional que no depende ni de los gringos, ni de los asiáticos, ni de nadie. Depende de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y seremos nosotros o nadie más quien vuelva a enarbolarlo y a ponerlo por delante en todas nuestras relaciones bilaterales y multilaterales, independientemente de quién sea la caricatura que amenace más fuerte, como está amenazando esa caricatura de Luis XV a quien escuchábamos hace rato, ¿verdad?, que no es otra cosa que una vulgar
y muy farsante caricatura de lo que es el gran pueblo norteamericano, ¿verdad? El pueblo norteamericano no es como están hablando sus voceros ahora supuestamente por él, ¿verdad? Estos lo que quieren es seguir ensanchando la capacidad de producción de armas para seguirlas vendiendo al mundo y ellos mismos crear el pretexto para seguirlo invadiendo y seguirlo destruyendo, porque de lo que se trata es de, desde su punto de vista, destruir todo aquello, aniquilar todo aquello que resulte infuncional a la globalización, ¿verdad? Porque es la globalización la que se siente estorbada por los nacionalismos y por los proyectos nacionales que no tienen por qué seguir los designios de un país cuya historia es harto y radicalmente diferente, como es los Estados Unidos.
Sí, estamos hablando pues de que hay que de alguna manera forzar, estimular pues a que este proyecto nacional, nuestra constitución política, sea observada de cerca, en primer lugar conocida por todos desde la infancia, desde las clases de civismo, bueno, en nuestros tiempos civismo, hoy ciencias sociales, o no sé cómo le llaman en la primaria, deben los niños aprender de que ese es el proyecto nacional, en el cual está reflejado tanto su parte de derechos como de obligaciones hacia la nación. Y esto, bueno, creo que es importante, lo has mencionado en algunas otras ocasiones, y a mí me parece que habría que recalcar este hecho. Desde luego tú también haces mención a su necesaria reforma y de esto pues han hablado con frecuencia algunos partidos, sin embargo, y está en su, según esto, en su plataforma política, el deseo, por lo menos así lo dicen, la promesa de que habrá una reforma al respecto. Sin embargo, pues ha corrido ya mucho tiempo y no sucede nada. Sin embargo, lo que sí sucede es que el globalismo viene a conformarse o a de alguna manera a hacerse vistoso a través de un discurso que anuncia las bondades de la limitación de la acción estatal, y al interior de las potencias el poder del Estado está más presente que nunca.
Claro.
¿Cómo es esto? ¿Cómo hacer presente este fenómeno y cómo defenderse ante él, en todo caso, en el caso de países como México, ¿no?
Los partidos políticos en todo el mundo, pero en el caso de México esto se nos vuelve cada vez más patente y revelador, no se han dado cuenta que ellos mismos han sido objeto de profundas mutaciones y quiebres adentro de sus estructuras y de sus ideologías, ¿verdad? En México los partidos políticos en general, sobre todo los más conocidos, adolecen de un grave problema, que es el de que no tienen muy clara cuál debiera ser su plataforma de principios, precisamente porque,
es un problema, sí,
porque ayunan de proyecto nacional, ¿verdad? Entonces, todo lo que suena bien se les hace fácil, todo lo que genera imagen más que efectividad se les hace practicable y se les van quedando sin resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto así? Bueno, porque son países que, digo, son partidos que han ido también mutando de manera muy acelerada, sobre todo los dos más antiguos mexicanos, que son prácticamente contemporáneos e hijos de la misma cepa, ¿verdad? Entonces, por eso no hay muy grandes diferencias entre ellos, como no sea la del discurso que mencionas. Entonces, van siendo permeados por la forma en que actúan los partidos políticos más funcionales en las grandes potencias, ¿verdad? Entonces, creen que, porque no conocen otra, que la socialdemocracia no es otra que la que enarbolan por allá los Tony Blairs y los Jospin y todos ellos, y que no existe más democracia que la acuñada en el Capitolio de Washington, ¿verdad?
Sí.
No se han puesto a pensar que las democracias pueden ser de muy diversas, de muy diversos matices, según las diversas historias de cada gran nacionalidad, ¿verdad? Y entonces ellos simplemente, unas veces por abulia y otras veces por conveniencia, simplemente trasladan los grandes cartabones ideológicos y las armazones idealmente políticas que se desprenden de aquellos partidos, ¿verdad? Como el demócrata y el republicano, que simplemente parecieran tener solo sus diferencias en el nombre, porque en el fondo no son más que dos apéndices de un mismo complejo de intereses, que todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero que sirven muy bien para venderles el plato grueso a los integrantes del pueblo norteamericano, para que se hagan la idea de que están luchando democráticamente con gran denuedo, cuando que en la verdad no es así, como se demostró ahora con la última vuelta en las elecciones norteamericanas, en la que un virtual empate hubiera dado lugar a una serie de discusiones y a dirimir grandes diferencias para establecer realmente quién debiera gobernar en los Estados Unidos, y que simplemente se transita desde los dos bandos por el camino del agachamiento y de dejar que las cosas sigan en la misma inercia con que vienen dándose desde 1848, ¿verdad? Entonces, y a nuestros partidos les parece que esa es la gran cosa, ¿verdad? Que ese es el gran ponerse de acuerdo, es decir, resolverlo todo en la superficie para que en el fondo los problemas sigan sin resolverse y los políticos sigan medrando a costillas de esos mismos problemas, ¿verdad? Y de quienes los padecen. Entonces, qué duda cabe que no solo en México, en los propios Estados Unidos habría condiciones, si se quisiera, para rescatar el proyecto nacional de los Jefferson, de los Jackson, de los Washington, ¿verdad? Y de todas aquellas gentes que forjaron esa gran nacionalidad con un ideario que, si bien era típicamente capitalista a la altura de la gran revolución industrial, pues también tenía mucho de democracia y de solidaridad social, por lo cual esa gran nación se abrió a todas las corrientes del pensamiento y a todas las corrientes de la acción a lo largo de dos siglos. Pero es un proceso que hoy tiende a cancelarse de manera muy acelerada, afectando, sí, por lo demás, al conjunto de las naciones que lo tienen como espejo, que es el, sí, caso nuestro, como mexicanos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
y la Red de Investigación Socioregional e Información Geodiferenciada del Centro Sur y Sureste de México invitan al
Diplomado en Teorías y Desafíos del Desarrollo Regional de México.
Los módulos son los siguientes:
factores, variables y criterios para la regionalización en México.
El concepto de región y los enfoques sobre regionalización.
Políticas públicas y estructuración del territorio.
Inserción internacional, integración regional y procesos de globalización.
La formación de las regiones mexicanas.
Técnicas y métodos de análisis regional.
Aplicaciones prácticas de las regionalizaciones en México.
Administración y uso de la información regional. Introducción al manejo de información geográfica.
Diplomado en Teorías y Desafíos del Desarrollo Regional de México.
Los días viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 13 horas.
A partir del 30 de mayo.
Cupo limitado.
Mayores informes llamando al 56-23-0084.
O a la siguiente página electrónica www.doblelatinaec.unam.mx/diplomados.
El Instituto de Investigaciones Económicas se complace en dar a conocer a usted sus novedades editoriales.
La Sociedad del Mañana, Universidad, Ética y Sustentabilidad.
Obra coordinada por Heriberta Castaños Lomnitz.
Los trabajos reunidos en este libro analizan desde diferentes perspectivas el desarrollo de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, la computación y la informática, y sus efectos actuales y futuros en la producción, los mercados laborales, la educación y las formas de organización de la sociedad.
Para los autores, el acelerado desarrollo científico-tecnológico impone nuevos desafíos, tales como la innovación y la convergencia tecnológicas, el desarrollo económico sustentable, la aplicación de modelos alternativos superiores, la creciente e ineficiente distribución de los recursos y oportunidades en áreas como la informática y las telecomunicaciones, la brecha entre los países industrializados y las naciones en desarrollo, el problema de la pobreza de la información, entre otros.
La presentación de esta obra se realizará el próximo martes 29 de abril a las 11 horas en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
La entrada es libre.
Para adquirir esta y otras publicaciones, acuda a las instalaciones de nuestro instituto o bien comuníquese al teléfono 56-23-0080. También puede enviar un correo electrónico a ventiiec@servidor.unam.mx.
Estamos en su programa Momento Económico, conversando con el doctor Ramón Martínez Escamilla sobre globalización y soberanía económica. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas que quiero leer para agradecer. Al señor Germán Torres Ramos, que manda felicitaciones al doctor particularmente, don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, Ángel Germán Martínez Sosa, Laura Varela, Aristeo Jiménez Guevara, Amador Pineda, no sé si es Pineda o Piñeda, perdón, Barreda, y de don Jesús Ríos. Bien, hay algunas preguntas que me gustaría que leerte para que tú hablaras con los radioescuchas. Bueno, aunque ya siento yo que algunas de ellas han sido abordadas suficientemente por ti hace unos minutos, porque pregunta don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, ¿organismos como la OEA aún tendrá vigencia ante la beligerancia de los Estados Unidos? Pues ya vimos que no, obviamente esto no, ¿verdad? Don Ángel Germán Martínez Sosa, después de violentar a la ONU, ¿se puede aún hablar de soberanía de los países ante la beligerancia de Estados Unidos? También el doctor ha sido muy claro respecto a lo que ha quedado de las Naciones Unidas y la imposibilidad de reestructurarla a corto plazo. Y desde luego la afectación de la soberanía de los países que conforman el grupo. Bien, la señora Laura Varela pide que se trate el tema del petróleo, porque exportamos solo crudo. Bien, ha habido varios programas sobre el particular. Le pediría que, bueno, nos escuche porque vamos a tener algunos más. Don Aristeo Jiménez Guevara, también muchas felicidades por la claridad del tema. Porque dice, en otros medios de comunicación, sobre todo en la televisión, es muy difícil escucharlo. No hay claridad. Bien, don Amador Pineda Barreda dice, el problema de la unilateralidad está rompiendo la acción de las Naciones Unidas. El día de hoy se ha valorado el petróleo sobre la sangre. Se debe buscar volver al reforzamiento de las Naciones Unidas. Yo creo que tanto el invitado como yo convenimos con el señor Amador Pineda. Don Jesús Ríos hace una pregunta pertinente que dice, ¿qué opina de quienes piensan que vivimos una transición entre el Estado-Nación y el Estado de Mercado?
Sí, hay quienes incluso como José Luis Orozco de la misma UNAM dicen que hemos arribado muy aceleradamente a los caracteres generales del Estado pragmático, que es exactamente lo que está planteando nuestro radio escucha, don Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues sin duda que por lo menos en los países mejor alineados con esta estrategia de poder que pudiera estarse ya aireando, evidentemente el Estado, que es sumamente complejo por pequeño y poco complicado que resulte cada país, está con la mira puesta en un Estado cada vez más pragmático, cada vez más utilitarista que propiamente de quehacer social en extenso, ¿verdad?, al interior de su jurisdicción, ¿no? Así es. Y de todas maneras, el problema y los problemas similares a la preferencia del petróleo sobre la preferencia de la sangre humana, pues es un problema viejo en el seno de este régimen capitalista, yo diría que en su fase ulterior, porque como alguien lo definió hace muchas décadas, el petróleo es la sangre del imperialismo propiamente dicha, ¿no? ¿Qué sería del imperialismo sin petróleo? Pues absolutamente nada. Toda la tecnología de soporte a los grandes procesos de industrialización, incluso de las carreras científicas de más alto rango, es una tecnología del petróleo, ¿verdad? Y depende de manera directa de ese gran energético, que es el más abundante hasta ahora sobre la faz de la Tierra y el que de manera más fácil se puede obtener, ¿verdad? Porque está prácticamente a flor de tierra. Petróleo hay mucho, lo que no está muy disponible tampoco es la tecnología para traerlo de más abajo. Pero no hay necesidad todavía. El que está a flor de tierra es suficiente para que el imperialismo tenga las posibilidades de arañar solo la cáscara de la corteza terrestre y con eso hegemonizar a los demás, ¿verdad? Ya será cosa de cómo se vayan organizando los países y sus representaciones en nuevos contextos estratégicos y políticos de alcance mundial, para que se haga de ese gran recurso un verdadero pivote del desarrollo de toda la sociedad y no solamente de unos cuantos. Pero tienen razón nuestros radioescuchas, ¿verdad? Son muy sensibles y muy penetrantes en todo lo que comentan y en todo lo que nos permiten remachar, afortunadamente, mientras hay tiempo.
Sí, así es. Bien, digamos, si nosotros todavía no contamos con, por lo que sea, por razones de toda índole, no contamos con un proyecto que propicie el desarrollo del mercado interno, estoy hablando de México directamente, ¿qué puede hacerse, al menos en términos de política exterior, para sostenerse ante el predominio militar de los Estados Unidos? Porque estamos, bueno, a varios fuegos, y uno de los inmediatos es justamente una, siento yo, una política exterior quizá más adecuada, quizá con principios distintos o con estrategias diferentes. ¿Qué nos puedes decir, Ramón?
Sí. Nuestro orden de relaciones de todo tipo, de carácter internacional, algunas incluso de alcance mundial, tienen atrás consideraciones que han sido fuente de decisiones y que alcanzan para muchos años, aunque flaquearan los organismos internacionales que estuvieran mediando para normar esas relaciones. México tiene una clara visión en no solo en su tradición política exterior, sino también en las formas de hacer concretamente posible que las relaciones que se trazan en el papel se conviertan en realidades, hasta el punto en que hasta hace muy poco tiempo la voz de México era muy autorizada en los organismos internacionales. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer nosotros para que en México se trace una política exterior cada vez más acorde con lo que sentimos y pensamos los mexicanos, pues tiene que estar por el lado de vigilar primero cómo piensan nuestros representantes. Primero que todo, hacer que a los organismos de decisión colegiada que tenemos como parte de nuestro Estado y de nuestro gobierno se vea cada vez más clara la sensibilidad a la que los mexicanos podemos proponer con iniciativas. Pero también hacernos cargo de que no siempre los partidos políticos de los cuales a veces pretendemos que formamos parte, son capaces siquiera de pensar en la necesidad de elevar esas iniciativas y esas propuestas de los nacionales a rango de legislación. ¿Por qué? Porque ya en México, como en casi todo el mundo, los partidos políticos han dejado de poner atención a que su verdadera dinámica surge de las membresías. Eso ya no es cierto. Ahora la dinámica y la inspiración de lo que los partidos políticos proponen y hacen dependen de los cuerpos estrictamente gerenciales que estén al mando de esos partidos, ¿verdad? Con técnicas, mecanismos y visiones completamente gerenciales. Ya las militancias van quedando a un lado. Véase, por ejemplo, cómo en los tres grandes partidos políticos de México, que son los que tienen el registro más antiguo y más considerable, no son las militancias las que deciden, sino los cuerpos gerenciales devenidos políticos los que toman las decisiones de espaldas a lo que pudiera pensar el pueblo, que es el dueño de los votos. Entonces por ahí comienza el problema, porque los mexicanos tenemos que buscar formas de representatividad que nos resulten cada vez más genuinas, en las cuales podamos delegar y depositar la voluntad política que es necesario que se enarbole, en los segmentos del poder del gobierno que tienen la capacidad de tomar las decisiones, porque de otra manera seguiremos persiguiéndonos la cola pensando que lo que están haciendo los políticos está bien, cuando que no tiene absolutamente ningún punto de contacto con la opinión del pueblo, ¿verdad? Pero no solo los partidos políticos están en ese plan abiertamente gerencial y hegemonizando la voluntad y los recursos de los supuestos afiliados, sino que también los gobiernos que se desprenden de esos partidos políticos, y aún los gobiernos con pluralidad como el que se comienza a conformar en México, ¿verdad? En esa pluralidad está también la pluralidad del gerentismo y no la pluralidad social. Sí. Entonces, ese es el verdadero problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que meditar muy fuertemente también que junto al proyecto nacional necesitamos aprender a analizar las estructuras políticas a que el mismo está dando lugar por desatención ciudadana, propiamente dicho, porque como tú decías, en la ciudadanía no está presente todavía la cultura política suficiente para ejercer vigilancia sobre lo que hacen estos organismos aparentemente de masas, que no son más que de simples minorías con el poder económico atrás para hacer lo que los comandantes del capital quieren y no lo que el pueblo quisiera, ¿verdad? Entonces, el fenómeno es complejo, pero no tanto que no se pueda entender. Entonces, es que el quehacer político que tenemos que hacer los mexicanos es muy fuerte, es muy rico, y con el quehacer político tenemos que hacer también el quehacer de producir y distribuir cada vez mejor para que la política tenga sentido, ¿verdad? Sí. Porque no podemos estar alimentando a una partida de sátrapas suponiendo que ellos nos estén representando, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que realmente nos representen, porque para eso estamos creándoles abajo la riqueza que les ponemos en las manos para que la administren y no para que la dilapiden, que ese es el verdadero problema.
Cierto. Bien, entonces, de lo que te preguntaba acerca de qué principios de política exterior, porque, bueno, todos sabemos lo difícil que ha sido en los últimos, por lo menos, meses, la política exterior que ha tenido que blandir México frente al problema justamente del predominio militar de los Estados Unidos y de sus decisiones, ¿no?
Un gran principio que sería el padre de todos los demás. El principio de que frente a las organizaciones de carácter supranacional que norman la dinámica de las relaciones entre los distintos estados, todos los estados son iguales. Todos los estados nacionales son soberanos y concurren a los organismos, a conformar los organismos en condiciones de absoluta igualdad. Vaya, eso implica muchas cosas. Medir la presencia y la acción de todos los estados en esos organismos y en sus diversos cuerpos, incluidos los de seguridad mundial e internacional y regional, ¿verdad? No por el tamaño del Producto Interno Bruto ni lo que son capaces de aportar al tesoro de esos organismos, sino simplemente con el principio de un voto por país, en cualquier circunstancia. Un país, un voto, independientemente del tamaño de su Producto Interno Bruto y de su población, por principio. Por supuesto, ese principio de igualdad, en ciertas condiciones en las que operara para beneficio de la misma igualdad y de la seguridad y la paz entre todos los pueblos, tendría que ser un voto también ponderado de muchas maneras, dependiendo de la materia para la cual se estuviera votando. Por ejemplo, en materia de decisiones económicas, evidentemente algún principio de ponderación debiera haber, ¿verdad? En función del tamaño de lo que ese país produce y aporta al PIB mundial, ¿verdad? Pero una ponderación, una verdadera ponderación, llena de consideraciones de todo tipo. A veces, ponderación para favorecer la calidad del voto de quienes menos tienen.
Ese es
a veces
el problema.
Simplemente para emparejar los cartones, ¿verdad? Sí. Pero en materia estratégica, pues, igual, ¿verdad? Es un fenómeno propio de estudiosos del internacionalismo, ¿verdad? Y de las relaciones internacionales, que muy de cerca nos toca y muy de frente también a los economistas, ¿verdad? Pero el principio de la igualdad, ¿verdad? Soberanía es soberanía, y esto quedaría demostrado con un voto por país. Exacto. Simple o ponderado, pero con un voto por país.
Bien, hay algunas otras llamadas que quisiera mencionar, porque son también felicitaciones y atención de nuestros radioescuchas hacia nosotros. Don Enrique Fierro García, muchas gracias. Fernando Moeno e Imelda Arizmendi, que mandan algunas preguntas diversas, también de Jenny Holguín y de Roberto Soto Zamora. Muchas gracias, señores. Doña Imelda Arizmendi dice que si podemos volver a ser autosuficientes en maíz y no depender tanto de importaciones. Pues
claro que podemos. Necesitamos querer también. Claro que podemos, Irma. Sí. El maíz se hibridizó en México y de aquí se extendió al resto del mundo.
Es cuestión de atinadas políticas.
No solo que podemos, que ya pudimos dárselo al mundo como patrimonio, y ahora necesitamos también hacerlo patrimonio nuestro.
Cierto. Don Fernando Moeno opina que la gran nacionalidad del pueblo mexicano está patente. Es decir, que tú hablas de que la gran nacionalidad del pueblo mexicano está patente. Y dice, nada más irreal, el pueblo mexicano no tiene nacionalidad, ya que baila siempre al son que le toca. No sé.
Bueno, es una opinión muy respetable.
Es una opinión, ¿verdad? Claro, sí.
Sí.
No estábamos hablando, bueno, no sé, no me parece que se hablaba de que la gran nacionalidad del pueblo está patente, pues... No. Muchas veces no está patente, ¿verdad?
Los que bailan como saltimbanquis son los políticos, no el pueblo. El pueblo está firme en sus convicciones, ¿verdad? Lo
que
pasa
que
es
sí.
que no las alcanza a expresar porque, por todo lo que hemos dicho, ¿verdad? A veces sí. se le mantiene al margen de las capacidades de pensar con una actitud creadora, ¿verdad? De pensar con actitud emancipada y creadora, ¿no? Sí. Pero eso al pueblo nada más le enseñas un poquito y él sabe muy bien lo que va a hacer.
Sí, no es... necesariamente que no exista, sino de qué manera la interpretamos también, ¿no? Pues es una forma de ver las cosas,
sí,
¿no?
Sí, pero es también muy adecuada para picarle la cresta a todos aquellos que sienten que ya la hicimos y no la hemos hecho. Estamos por hacerla.
Sí.
Está muy bien.
Sí, pero de que existe, existe. Yo ahí creo que sí habría que rescatar por
claro,
lo menos este...
Nosotros no vinimos a crearla, ya estaba. Somos
¿ya estaba?
Hijos de esa enorme
Exactamente.
Concepción del sí. proyecto de nación.
Bien, hay también una llamada de don Miguel Valencia. Muchísimas gracias. Bien, como el tema es muy, muy vasto y se presta para todo, incluso para estas preguntas que nos han hecho, yo quisiera que nos hicieras alguna reflexión final, porque ya solo nos quedan algunos minutos, sobre qué significa pues la globalización sobre la soberanía económica, de manera resumida.
Muy
pues,
resumida.
Sí.
Bueno, el fenómeno este llamado globalización, pues por principio, es un principio para pasar por encima de las soberanías económicas concebidas a la antigua, ¿verdad? Las soberanías aquellas que pensaban que, o a través de las cuales se pensaba que el país más soberano y más libre era aquel que levantaba más altas sus barreras fronterizas, comenzando por las arancelarias, ¿verdad? Esos conceptos han quedado superados desde hace mucho tiempo. Los países ya no pueden vivir aislados unos de los otros. No solo existe la famosa interrelación, sino todos los países están inmersos en una dinámica en que se encuentran involucrados todos de una u otra manera. Entonces
se busca cooperación, ¿no? Esto es el
sí,
término
en verdad,
regional, ¿no?
Sí. Pero hay un problema también que está implícito en esa pregunta y que es a mi juicio de gran envergadura, que es el de que con la globalización, en verdad, la soberanía de muchos estados ha quedado anulada. En muchos casos ha quedado anulada. En otros está en vías de ser minimizada, como es el caso nuestro. El caso de México está en grave peligro de que la soberanía nacional se minimice. Será muy difícil aquí acabar de raíz con el fenómeno de la soberanía, porque aquí tiene, pues, valga la redundancia, raíces no solo muy viejas, sino muy profundas, ¿verdad? Que están en el ánimo de todos, afortunadamente, todavía. Pero hay que estar muy claros que si bien la globalización daría lo que fuera, ¿verdad? Sobre todo desde el lado de donde se está comandando ella misma, porque las soberanías fueran minimizadas, y la respuesta tendría que ser ganando adentro de cada una de las naciones que van participando de manera irreversible ya en este gran fenómeno, pues de crear estructuras productivas sólidas, fuertes, para que en la medida que la famosa globalización pretendiera invadirlas con productos y con tecnologías y con ideologías y con todo lo demás, pretendiendo minimizar lo que internamente pudiera producirse en esas mismas materias, bueno, dar la respuesta del mismo tamaño. Uh-huh. ¿Verdad? Porque, pues, por pequeño o por atrasado que sea un país, cuenta con una estructura productiva. Países como México tienen una gran estructura productiva, uh-huh, que en algunos de sus segmentos, es cierto, ha estado siendo desmantelada de manera muy acelerada, pero que en otros se ha fortalecido enormemente.
Sí.
Además, el pueblo mexicano, como quiera que sea, no ha dejado de producir. Todos los días produce porque todos los días tiene que consumir. Lo que tenemos que hacer es aprender a producir mejor para defendernos mejor de los efectos de la globalización.
Sí.
Y también aprender que los caminos de la globalización no son irreversibles. La globalización penetra con la misma ley que la de la plastilina y el dedo. El dedo entra mientras la plastilina cede. Si nosotros seguimos cediendo, pues evidentemente vamos a ir perdiendo capacidad de decisión propia.
Sí.
Pero nada nos obliga a seguir cediendo.
Sí.
Tenemos una vastísima experiencia para producir, para distribuir, para financiar y hasta para consumir.
Sí, digamos que estos movimientos de integración económica que se han dado de forma contemporánea, en formas distintas, ¿no? Que mercados comunes, que zonas regionales, etcétera, que zonas de libre comercio, son una respuesta también a la famosa globalización, y siento yo que la pérdida de la soberanía económica es algo deliberado en muchos casos, porque incluso está constituido dentro de estos arreglos, de estas negociaciones, de las diversas formas de integración, ¿no? Entonces, bueno, nada es tan terrible, sino en la medida en que los mismos estados se conserven soberanos en términos de sus verdaderos deseos planteados, como dices tú, en un proyecto nacional que todos tenemos y que México tiene también.
Y además todas esas formas de organización y de cooperación internacional o de integración son perfectamente revisables, no
sí,
son más que acuerdos y tratados.
Sí.
En un momento determinado las soberanías alcanzan hasta para echarlos abajo, si realmente sí, se quisieran ejercer.
Así es, o sea, entonces, si se mantiene la soberanía política, claro, es probable que lo demás, la soberanía económica, no se vea, digamos, afectada en el sentido que estamos pensando,
claro,
así, que se avasalle, ¿no?
Necesitamos sí, tomar decisiones, pero ya, tomar decisiones para revisar todos los acuerdos y tratados que aparentemente ponen en entredicho nuestra soberanía. Hay que revisarlos, nada nos lo impide.
Bien.
Incluso revocarlo si esto fuera necesario.
Bien, Ramón, pues te agradecemos muchísimo esta presencia tuya y tus valiosos conceptos sobre el tema. Y bueno, no nos queda más que despedirnos de ustedes y agradecerles su presencia radiofónica. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas de Wallis Becerril con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días y muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.